Brandon Swanson no puede creer su mala suerte. Pasó una buena noche yendo a fiestas por el fin del semestre en la universidad y decidió volver a casa en Marshall, Minnesota. Está acostumbrado a hacer ese trayecto, pero esta vez decidió ir por un camino de grava. Y fue entonces que su auto quedó encallado en una zanja. ¿Qué hago? Se pregunta Brandon. ¿Llamo a mis padres a esta hora? Es la 1:54 a.m, 14 de mayo de 2008. Sin muchas opciones, más que esperar pasar la noche al descubierto en el campo y quizá quedarse sin señal en su teléfono móvil, Brandon marca el número de Brian Swanson, su padre. Sobresaltado, el hombre atiende y despierta a Annette, su esposa, que duerme a su lado. Es Brandon, le dice. Tuvo un accidente con el auto, pero está bien. Vamos a buscarlo. Los Swanson se visten y se suben a su auto sin cortar la llamada con Brandon. Debo estar cerca de Lynn, les dice el estudiante de 19 años. Hacia allí se dirigen sus padres, pero no encuentran nada. Brandon hace luces con su auto para que tengan una referencia, pero es imposible. Es una maniobra infructuosa. Entonces, el joven decide caminar hacia las luces que ve a lo lejos, convencido de que se trata del poblado donde viven poco más de 300 personas.
Es una noche fría para esa época del año. Annette y Brian siguen comunicados con su hijo durante 47 minutos, más allá de las interferencias ocasionales. Brandon les comenta que se escucha agua corriendo cerca y que, para ganar tiempo, va a campo traviesa, saltando cercas y caminando entre los sembrados de algodón. De repente, el joven dice, ¡oh, mierda! Y no vuelve a hablar. Desesperados, sus padres le gritan que responda. En un momento, deciden cortar la comunicación y volver a llamar. Pero Brandon ya no responde.
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, la desaparición de Brandon Swanson.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Hola, enigmáticos, enigmáticas, Fer. Esperemos que hoy se encuentren abiertos al misterio. Porque vamos a hablar de un caso que todavía no ha tenido resolución y que además es posible que nunca la tenga. Es todo un tema. Se ha abordado, yo creo que en distintos lugares. El asunto es que cada vez que volvemos a hablar de esto, sí, le damos un giro y tenemos que seguir sumando elementos. La historia no termina. Estamos hablando de la desaparición de un estudiante de 19 años que, como ya escucharon hace un momento, venía de una fiesta, él venía con todos sus amigos y sale, digamos, se va, tiene este accidente y hasta el día de hoy no dejó ningún rastro. ¿Cómo fue que desapareció Brandon Swanson? No lo sabemos, pero hoy vamos a repasar los hechos y vamos a discutir las teorías sobre este enigmático incidente que ocurrió en el año 2008. Como siempre, primero vamos a dar un poco de contexto y vamos a conocer, Fer, a los protagonistas.
Sí, claro. A ver, y ante tanto tiempo y la distancia, pues siempre es importante darle una vuelta a los hechos, pues desde el principio, ¿no? A ver, Brandon Swanson nació en Marshall, en la capital del condado de Lyon, en el sudeste de Minnesota. Es una ciudad pequeña en realidad, entonces, pues en la época tenía poco más de 12.000 habitantes. En 2007, Luisa, tras graduarse de la Marshall High School, decidió estudiar energía eólica en el Minnesota West Community and Technical College. Y bueno, para eso eligió el campus de Canby, que era una ciudad aún más pequeña, con unos 4.000 habitantes más o menos, ¿no?
Esto será importante también, ¿no? Como ciudades pequeñas, contextos distintos, sí.
Y espaciadas, ¿no? Como grandes campus también. Brandon adoraba en realidad manejar su Chevrolet Lumina Verde, ¿no? Por eso seguía viviendo junto con sus padres y disfrutaba el viaje de 48 kilómetros entre ambas localidades para poder ir a estudiar. El año académico en el Minnesota West terminó el 13 de mayo y Brandon había decidido quedarse en Cambie a celebrar junto con sus amigos. Traía unos jeans, pues, grandes de estos baggies, ajá, una playera polo azul a rayas, una sudadera, una hoodie negra con capucha y una gorra de los Minnesota Twins, que era su equipo de béisbol favorito. Traía una puestas, unas gafas con montura de alambre, una cadenita de plata, o sea, pues un chico cool, o sea, ajá, trataba de verse cool al menos, ¿no? Estuvo en dos fiestas y se le vio tomando al menos un trago de whisky, pero nadie lo recuerda en realidad ni ebrio ni desorientado, ¿no?
Nunca vamos a poner aquí un prejuicio ante el alcohol, ni vamos a decir, tomen, no tomen, hagan, no hagan, no nos toca. Lo que sí puedo decir es que la percepción se altera con, digamos, el primer trago, ¿no?
Sí.
O sea, si dices, me tomé un whisky y de pronto ese whisky o ese trago me puso mucho más mal de lo habitual. El cuerpo tiene reacciones, digamos, distintas. No estoy diciendo que esto tenga que ver con el estado de ebriedad, pero creo que puede tener como cierta relación en algunas cosas, como el tema de la orientación, solo para que lo vayamos considerando, Fer.
Sí, claro, las alteraciones son invariablemente, no se trata de juzgar, son hechos que suceden con el cuerpo, ¿no? Y sí, y sí es importante eso para la historia hasta cierto punto, ¿no? Un poco después de las 11 p.m., Brandon decidió volver a casa. Entonces, ese viaje que hacía, del que platicábamos, que duraba en realidad unos 30 minutos en dirección sudeste, y pues bueno, él quería llegar antes de la medianoche. El llamado a sus padres fue antes, poco antes de las 2 a.m. del 14 de mayo. Y aquí pasa algo bien importante, ¿no? Nos queda la pregunta de qué sucede en medio y por qué Brandon decidió transitar por un camino de grava, además, ¿no? Uh-huh. Annette y Brian nunca pudieron encontrarle una explicación a esto, especialmente porque el joven estaba acostumbrado a tomar la autopista MN-68E, que es la que une a Cambie con Marshall. Entonces, en el camino, Brandon debería haber pasado por las ciudades de Porter, Taunton, Minnesota y Ghent. Sin embargo, cuando llama a sus padres, el estudiante les dijo que quería estar cerca de Lynn, al sudoeste de Marshall. Pues, ¿qué fue lo que lo llevó a pensar eso, no?
Bueno, aquí insisto dos factores, ¿no? Por un lado, el tema del alcohol como algo que puede desorientar. Uh-huh. Y que además, ahí sí la recomendación es, usted lo sabe bien, si va a manejar, no tome,
no tome,
no beba. O sea, uh-huh, no hay necesidad y no se arriesgue usted ni arriesgue a los demás, ¿no? Pero, digo, dejando eso atrás y hubiera tomado, ¿no? De todas maneras, lo que es bien interesante es que todo esto en tiempos, o sea, medio añito después, con su GPS, esto nunca hubiera pasado, ¿no? De que, ¿dónde estoy? Mira tu aplicación cualquiera, porque ahora, uh-huh, además hay, uh-huh, miles. Y ya podrías decir, estoy exactamente aquí, o te comparto mi ubicación a través de WhatsApp. Ahora, no sabemos, claro, si a lo mejor lo que sucedió, ajá, es que no tenía esta, digamos, una de dos, o no tenía las aplicaciones. Es 2008. Pienso, sí, que muchas de estas todavía no existían.
No estaban tan extendidas.
Y hay lugares donde, bueno, pues también pasan cosas extrañas, Fer. Claro. Eso lo tenemos más que claro.
Ajá, uh-huh, ajá.
Algo que llama mucho la atención es que la llamada con los papás duró mucho tiempo. O sea, el puto tuvo todo el tiempo de decirles, estoy en mi coche, tuve este accidente, estoy, uh-huh, por aquí, los papás se fueron, no me cuelgues, siguieron platicando, te estoy echando las luces, él bajó del vehículo. Es decir, pasaron muchas cosas.
Y no había presiones en realidad, ¿no?
Y él se bajó del vehículo, no dejó de hablar con sus papás hasta el final, que hace, digamos que, pues, podamos asumir que a lo mejor tuvo algún accidente o que lo pudo haber atacado algún animal, ¿no? Uh-huh. Insisto, cada vez que regresamos a este caso, se van sumando elementos que no teníamos en años anteriores, ¿no? Que eso es lo que llama mucho la atención. En otras ocasiones, y sobre todo cuando cada vez que yo me acerco a leer sobre este tema, uh-huh, no se hablaba, por ejemplo, de la fauna de Minnesota, uh-huh, y de los posibles ataques animales, uh-huh. No como que llega una bestia gigantesca y te devora, que también podría ser el caso, sino como un animal que lo estuviera acechando, uh-huh, y que por eso él hubiera tenido como el celular todo el tiempo y que no hubiera pasado nada. Pero de hecho, uh-huh, uh-huh, o sea, el tema de las comunicaciones es importante y de cómo pues se da todo este asunto. Fue gracias a la triangulación de las torres de telecomunicaciones con las que se conectó el celular de Brandon que se pudo encontrar rápidamente su auto. Este es algo que quería justo contarles. Uh-huh. Y ahorita vamos a llegar a ello un poquito más claro, pero sí apareció el auto, sí se pudo detectar. Él fue el que nunca apareció. O sea, no crean, uh-huh, que se perdió con el auto completito. No llegó a una dimensión desconocida. él es el que desapareció, ¿no? O sea, el, digamos, sí, las cosas se quedaron allí. Nadie le hacía caso a los papás. O sea, para que todo esto tuviera cierta pertinencia, primero, lo primero que tuvo que pasar es que la policía les prestara atención. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Son las 6:30 del 14 de mayo y Annette Swanson no puede creer lo que acaba de decirle uno de los oficiales de la policía de Lind. Según este hombre, a los 19 años uno tenía derecho a estar perdido después del último día de clases en la universidad. Pero el instinto materno indica otra cosa. Annette sabe que algo malo le pasó a Brandon. Y entonces explica que hablaron por el celular y que su hijo dejó de hablar después de maldecir. Y tiene que insistir en que no tenía motivos para querer montar su propia desaparición porque se llevaba bien con ella y con Brian. Finalmente, a media mañana la policía de Lynn comienza la búsqueda, pero no hay rastros del muchacho en la ciudad ni en los alrededores. Entonces, llaman al sheriff del condado para pedir ayuda y es él quien obtiene los registros del celular de Brandon. El joven llamó desde las inmediaciones de Taunton, a mitad de camino entre Canby y Marshall, y no desde Lind, que queda en otra dirección desde la ciudad de los Swanson.
La búsqueda cambia de lugar. En poco tiempo, los agentes encuentran la Chevrolet Lumina verde de Brandon en una zanja en el límite del condado de Lincoln. Está atascado en la cima de una pendiente en un camino de grava, a más de un kilómetro al norte de la autopista 68. Aunque el vehículo no está dañado, las ruedas no tocan el suelo en un lado y no se mueve. A bordo del auto no hay ningún indicio de problemas. Y afuera no se ven huellas porque hay hierba y grava. Así que es imposible determinar qué dirección tomó el joven.
A esta altura del caso, bueno, los misterios en esta desaparición ya se van apilando, ¿no? Primero, pensemos, ¿cómo pudo desorientarse tanto Brandon como para pensar que estaba a más de 30 kilómetros de donde se hallaba en realidad, ¿no?
Exacto. Es una distancia muy grande, ese es el tema.
Y luego, o sea, era una dirección contraria a la que pensó que iba, ¿no? O sea, se entiende que a lo mejor te puedes perder como por una... por unos 10, 15 kilómetros, pero hay un punto en donde vas reconociendo, pienso, referencias que ya sabes que dices, a ver, por aquí no es.
O sea, iba del otro lado de la carretera, además, iba,
ajá,
al revés.
Justo, iba en sentido contrario. Que a ver, también la noche puede jugar en contra, ¿no? O sea, de pronto se ve diferente. Además, ¿por qué tomó un camino de grava si la autopista lo hubiese llevado sano y salvo a su hogar en menos de media hora, ¿no? Pero más importante aún sumado a todo esto, ¿por qué Brandon sigue sin aparecer? O sea, ¿qué pasó, no?
Tengo mis teorías. Más adelante, vamos a dar toda la información.
El sheriff de Lynn, Joel Dahl, a ver, estuvo a cargo de la búsqueda durante las primeras horas. Se unieron policías, gendarmes de varias ciudades, además de unos 500 voluntarios que peinaron por tierra, se contó con apoyo aéreo, con 34 perros rastreadores que fueron llevados desde varias ciudades de Minnesota y de Dakota del Sur. Incluso uno de los equipos de sabuesos siguió una pista por un sendero que llevaba a una granja abandonada y luego a lo largo del río Yellow Medicine. Los gendarmes recorrieron ambas orillas del río a caballo y en vehículos todoterreno y no encontraron rastros.
He ahí. Y en este punto tenemos que recordar algo importante, Fer, enigmáticos. Uh-huh. Brandon le había dicho a sus padres que escuchaba agua corriendo cerca. Uh-huh. Es que, a ver, hay muchos factores. Recapitulemos, sale de la fiesta, va manejando, pero al parecer va en dirección contraria a lo que él pensaba. Entonces, en lugar de estarse acercando, se está alejando.
Uh-huh. Un camino que no conocía.
Un camino que además no conocía, pero si él se supone que conoce bien cómo regresar, ¿por qué llega a este camino de grava? Esa es una de las preguntas. Le llama a sus papás y les dice que él puede ubicar en dónde está porque, por ejemplo, escucha agua. O sea, como que hay muchos factores y todos... son cada vez más inconexos, ¿no? Pero él decía que escuchaba agua corriendo, por lo cual empezó a cobrar importancia la teoría de que el joven podría haberse ahogado. Uh-huh, uh-huh. Se desplegaron botes, se cerraron con puertas, no apareció ningún cuerpo en ninguna parte, ¿no? No apareció nada. Se revisaron 200 kilómetros cuadrados.
Es enorme.
No hay manera, o sea, si algo incluso, si la teoría de del animal, por ejemplo, que hubiera sido atacado por un animal, 200 kilómetros, no puede... Un animal no puede arrastrar 200 kilómetros un cuerpo y no lo devora hasta el olvido.
Sí, es, no, ese es el hay punto. Algún rastro, ¿no? Debe dejar algo.
Entonces, por ejemplo, en algún punto los sabuesos marcaron un rastro de olor a la orilla del río, pero luego parecieron como, o sea, como que siguen el rastro, pero no, o sea, el rastro se termina. O sea, la teoría que sacan de aquí es que a lo mejor Brandon se cayó al agua y probablemente perdió el celular. Pero que salió y caminó más. Y entonces el rastro se perdió porque...
Se mojó, o sea, se cortó.
Pareciera una cosa muy obvia, ¿no? Como incluso de las caricaturas, de me echo el agua, ya no tengo rastro y sigo caminando.
Justo.
Por eso también es un poco irracional. El joven, otra pregunta es si murió de hipotermia por esto, ¿no? Se cae al río, sale, camina, pues, se congela, pero entonces ¿dónde está el cuerpo?
Sí,
si te mueres de hipotermia, no caminas 200 kilómetros.
No, no hay manera.
No hay manera.
No, es que me quedé pensando, o sea, tendrías que estar cerca en esa área, pues.
Exactamente.
Y sí, con eso en mente, las búsquedas no cesaron. Y todavía a la fecha se siguen las pistas que aparecen sobre el caso, que no ha sido cerrado. Pero hay varios inconvenientes para realizar estas búsquedas. Primero, y esto tiene que ver con los rastros que hablábamos también, ¿no? Es el viento que suele soplar normalmente en la zona. Incluso durante los meses pues más cálidos, ¿no? En invierno hay nieve, así que hay que esperar a que se derrita en la primavera. Pero entonces llega también el tiempo de la siembra y los propietarios de las tierras no quieren saber nada de tener hombres, agentes, sabuesos, husmeando por ahí, ¿no? Generalmente hay que esperar hasta el otoño, después de las cosechas, y no puedo evitar pensar que en cada uno de estos ejercicios, en cada una de estas estaciones, pues se puede perder un montón de evidencia, ¿no? O rastros que pudieran existir allí. El caso de Brandon Swanson fue tomado por la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota en 2010 y en los 5 años posteriores se siguieron 90 pistas y su búsqueda se trasladó al Mud Creek, que es un afluente del río Yellow Medicine al norte de Porter. 2 equipos de rastreo continuaron peinando el río y el área, pero es un terreno enorme, como les mencionábamos, ¿no? Todos estos terrenos, estos campos abiertos, son extensiones de tierra muy, muy grandes y con muchas dificultades para transitar, ¿no? Aunque Annette y Ryan Swanson saben que es casi imposible que su hijo siga con vida, pues durante años dejaron la luz del porche de su casa encendida por las noches, pues en caso de que Brandon regresara.
A los 19 años tienes derecho a estar perdido. Las palabras que le dijo el oficial de la policía la noche de desaparición de Brandon resuenan todavía en la mente de Annette Swanson. Junto a Brian, la mujer ha comenzado a presionar para que por ley se abra la investigación de la desaparición de adultos, como sucede con los casos de niños que podrían ser víctimas de un secuestro. Por eso, hoy se reúne en un restaurante de Marshall con Marty Seitred, líder minoritario de la Cámara de Representantes del Estado. Annette le explica sobre las demoras que hubo para abrir la investigación y los inconvenientes de que trabajaran sin liderazgo claro todas estas oficinas del sheriff de distintos condados. La mujer sabe que no podrá ayudar a su hijo, pero quizá pueda ayudar a otros. Mayo de 2009. Después de que ambas cámaras estatales aprobaron el proyecto conocido como Ley Brandon, el gobernador Tim Pawlenty lo promulga. A la ceremonia asisten Annette, Brian y su hija Yamin. Ahora en Minnesota, durante la investigación preliminar, la policía debe determinar si una persona a la que se denuncia como desaparecida realmente lo está y si puede atravesar circunstancias peligrosas. Además, debe notificar a las agencias estatales cercanas, pero la que recibe la denuncia es la que lidera el caso para evitar confusiones.
Hay un detalle más con respecto a la ley Brandon que no queremos dejar pasar. Después de que Minnesota puso en vigencia esa normativa, otros 4 estados aprobaron leyes similares. Así que la lucha de Annette y Brian ha generado aspectos positivos incluso más allá de donde ellos pretendían llegar. Y seguramente más de una vida se ha salvado gracias a esos cambios en la legislación. Y también tenemos que contarles que la búsqueda de Brandon continúa abierta. No se ha cerrado la investigación.
Okay.
Y que hay dos investigadores que cuando las circunstancias lo permiten, hacen un nuevo peinado de la zona, ¿no? O sea, cuentan con el apoyo de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota, que sigue teniendo una línea abierta para recibir potenciales informaciones sobre el caso, ¿no? Cualquier pista, cualquier rastro, cualquier cosa en realidad. Y gracias a la agencia estatal, por ejemplo, los dueños de las tierras ahora autorizan el rastrillaje, los peinados a los agentes, ¿no? O sea, Derek Woodford, el agente especial de la Oficina de Aprehensión Criminal que está a cargo de la búsqueda de Brandon, comentó en 2018 que sí había recibido numerosas pistas, pero que hasta el momento en realidad no hay nada que indique que se haya tratado de un crimen, ¿no? De todos modos, aclaró también que no hay muchas pruebas también como para descartar esa posibilidad.
Ahora, ya tenemos toda la información. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son nuestras teorías enigmáticos? ¿Cuáles son las suyas? Queremos conocer lo que ustedes piensan. ¿Cómo ves, Fer?
Yo pienso que tristemente Brandon tuvo un accidente y que en todo este proceso que hablábamos hace rato de que si entran, que si no, que si la temporada, que si la nieve, quizás fue una trampa, quizás tuvo un accidente en una zanja y que tristemente falleció allí y que ante todos los elementos pues no hay muchos rastros que sean localizables. La parte que mencionabas como de la desaparición y el crimen pues me parece también lógica, pero siento también que lo estamos viendo con ojos de una época muy distinta donde esto es más común. Y pienso, me gusta pensar, que hubo un momento como 2008 que no era tan fácil que desaparecieras por esas razones. Pero pues sí, yo me voy con esta teoría.
Una de las teorías que más circula en internet y que cada año, cuando regresamos a este caso, sigue como la principal, es que quizá Brandon haya encontrado alguna especie de portal interdimensional o algo así y haya entrado por ahí. Que pareciera, o sea, parecía con un poco de humor, pero es que sí hay casos de este tipo de cosas, ¿no? Que hemos platicado en otras ocasiones. Podría ser, no sabemos.
Sí, de hecho habrá un episodio completo como que trate una parte de estos portales en la campiña, ¿no? De algún país, de algún lugar. Pero sí, siempre está esa posibilidad, claro.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Nos escuchamos en la próxima.